Muy buenas noches, aquí estamos una noche más, ya sabéis, David Esquitino, Fernando Checa hoy, otra vez, un programa especial. Tenemos, como dijimos la semana pasada, con nosotros, ahora en un momentito, a nuestro amigo Jorge Salán, y también luego a última hora tendremos por teléfono a José Cano, cantante de Centinela, tocan en Madrid el sábado que viene. Así que como siempre, programa completito, programa guapo, programa interesante, y 2 horas de buen heavy metal. En cuanto acabe una Running Wild, comienza Corsarios del Metal. ¡Vamos! Bueno, dejamos un poquito de sonido de fondo ahí con Icon Cinderella. Fernando, ¿qué tal nos oímos? Buenas noches.
Buenas noches.
El señor Jorge Salán, que ya está por aquí, acaba de entrar. Jorge, ¿nos oís bien?
Muy bien, muy bien.
Vamos a poner un poquito de volumen de Fantástico y comenzaremos a charlar. Jorge, habrá que ir a ver a Cinderella, ¿no? ¿O qué? Por cierto.
Pues sí, ¿qué día tocan exactamente?
El día 9 de junio, en La Riviera.
Ah, bueno, aún queda, pero yo creo
todavía,
que...
A ver si ese día te van a poner concierto y te van a joder.
No, yo creo que nos pasaremos por La Riviera.
Habrá que ir a verlo. No, bueno, pues ahora comentamos un montón de cosas con el señor Jorge Salán, que ha venido aquí para charlar de muchas cosas, entre otras cosas, pues de un disco que se llama Estatuas en la Calle, ahora en castellano, y que luego comentaremos muchísimas cosas. Pero primero, Fernando, ¿hay que presentar o qué?
Pues sí, uy, qué voz tengo yo.
Qué voz poderosa, ¿no?
Esto es tremendo, ¿eh?
Claro.
Nada, pues comenzamos una nueva edición, un domingo más, de Corsarios del Metal.
Lo más profesional, te salió Luis del Olmo.
Pero vamos, totalmente, ¿eh? El fin de semana
no
agradable.
Ni nada esta vez.
No, este fin de semana ha sido... Primero empezamos muy bien el viernes, viendo a San Telmo, como ya habíamos anunciado.
Luego lo comentaremos.
Y disfrutando de un par de jornadas bastante primaverales, ¿no? Después de tanto frío del cual nos hemos quejado durante las últimas semanas, por fin hemos podido disfrutar de buen tiempo, ¿no? Y pues nada, ya metidos en primavera, como aquel que dice, y trabajando, que eso de trabajar los fines de semana no es bueno, pero a veces no queda más remedio. Y a ritmo de buena música, ¿no? Como no podía ser de otra manera.
Bueno, vamos a presentar, como siempre, pues alguien está despistado, ya sabéis que aquí estamos en Corsario del Metal, emitiendo desde el barrio madrileño de Hortaleza, aquí en, bueno, pues desde Radio Enlace. La gente que nos escuche desde la zona norte, noroeste de Madrid, pues lo estará haciendo a través de 107.5 de la FM, el resto, la mayoría, imaginamos que a través de internet, a través de la página Corsaria, www.corsariosdelmetal.com, y también a través de la página web de la emisora, www.radioenlace.org. Comentar también, por cierto, un par de cosas, me le voy a dar a Fernando, ya que estamos en antena, una semi-primicia, ¿ah? Luego lo comentaré, porque es verdad que no he tenido tiempo de comentarlo con él. Aparte de, bueno, pues la repetición del programa los miércoles por la noche en tntradiorock.com, esa emisora online fantástica de rock and roll, que tiene programas muy buenos y que con la que llevamos colaborando desde hace bastante tiempo. Dentro de poquito vamos a empezar a colaborar también con otra emisora online, que bueno, pues que seguramente los martes imitamos también cosas de metal, re-re-imitamos, ya no sé cómo decir esto, re-re-re-re-re-imitamos.
Pues no hablar de que todos los martes el programa está subido en la página de Corsarios, es decir, que nos vamos a hacer las estrellas del rock.
El que no escuche Corsarios es porque no quiere. Así que nada, bueno, ¿y qué tenemos por ahí abierto, Fernando?
Pues tenemos abierto el chat, para no variar, xatchat.com/corsariosdelmetal. Tenemos abierto también el MySpace.
Tenemos ahora fan de Jorge por ahí, que luego,
hay una persona que no es habitual, porque está Aníbal, está Diego Hidraco.
Cuando viene Nacho Muro, cuando vienes tú o lo que sea,
sí, es verdad.
Así de repente se llena de chicas aquello y bueno, es una locura esto, ¿eh?
Ah, bien, eso está muy bien.
Está, ¿verdad?
Todavía no lo sabemos, está Darpex, que no sé quién es, no es habitual de Corsarios. El MySpace, por supuesto, recordamos también, donde desde luego también se puede escuchar el programa, myspace.com/corsariosdelmetal. Y el Twitter lo tenía abierto, pero lo he tenido que cerrar porque ralentiza muchísimo el ordenador, no sé por qué. Entonces, bueno, pues en principio esos son los canales de contacto. Por supuesto, el correo corsariosdelmetal@hotmail.com y nuestro teléfono.
Además, que el teléfono iba a estar activo, 91 381 3370. Aparte, por si alguien quiere llamar para comentar alguna cosa con Jorge, o de Jorge, o de Centinela, que luego última hora tendremos aquí también por teléfono a Cano, cantante de Centinela, que tocan el sábado en Madrid presentando su disco Teoría de la Fidelidad, y luego hablaremos un poquito con él. Aparte de eso, pues tenemos dos invitaciones para regalar para el concierto de Centinela. Así que
a ver si las regalamos.
Bueno, luego en un ratito, pues
las regalamos hoy online, porque de un tiempo a esta parte, cuando hacemos concursos, la gente parece que prefiere concursar online. Bueno,
para Jero fue curioso otro día, bueno, por cierto, sí, comentaros que la semana pasada, por si alguien no escuchó el programa, estuvo aquí Jero Ramiro, y fue un programa, pasamos muy bien, hablando de San Telmo y hablando, por supuesto, de Santa, de Saratoga, y de un montón de cosas, de toda la historia de, bueno, pues del heavy español, ¿no? La verdad es que con Jero, pues 30 años de historia de rock y heavy español, desde Ramoncín hasta San Telmo.
Fue, sí, además no tuvo ningún problema en meterse, no en charcos, sino en contar las cosas como fueron desde cuando él tenía 14, 15 años, ¿no? Como nos decía, cómo aprendió a tocar la guitarra, cómo aprendían a tocar la guitarra hace unos años, ¿no?
Eso preguntamos a Jorge, qué diferencia aprende ahora.
Nos contaba que bueno, que él se compró, empezó a tocar la guitarra porque quería ligar, y porque le tocó el papelito en el que ponía guitarra, y que a partir de ahí, pues era cuestión de ir a los locales de ensayo, fijarse y con suerte
cómo se podía, ¿no?
Claro, y aprendiendo cómo se podía, ¿no? Es curioso, porque luego el viernes, pues yo me fijé especialmente, además, como no había mucha gente en la técnica de Jero, y sí que me dio la impresión de que es un guitarrista, pues que se demuestra ese aprendizaje por sí mismo, ¿no? Con sus fallos, pero también sus enormes virtudes, ¿no?
Cuando vamos a brindar por los métodos de aprendizaje de la guitarra, por ejemplo. Siempre hay que buscar una excusa, la cervecita de Jorge ahí también preparada.
Joder, qué lujo, qué lujo.
Hombre, claro. Pues nada, sonando Sniper de fondo, cervecita, y nada, habrá que poner un poquito de música para comenzar antes de charlar con Jorge, ¿no?
Están reclutando gente, nos dicen a través del chat. Tenemos amigos de salankilometro6.net ya metidos.
Bueno, perfecto. Pues nada, para comenzar, antes de meternos de lleno con, bueno, pues con Jorge Salán, pues vamos a poner un clásico, ¿no? Ya sabéis que aquí en Corsarios nos gusta comenzar en vinilo, nos gusta poniendo un disco clásico, y en este caso, pues aprovechando que, aparte de Cinderella, el 9 de junio que decíamos antes, o la visita de Kiss, Aerosmith y demás, la verdad es que tenemos un junio telita, ¿eh? Porque 9 de junio, Cinderella. 22 de junio creo que es el concierto de Kiss. 23 de junio, Rat, Masanvil. Y luego 27 de junio, Aerosmith en Barcelona. Elita, junio, ¿cómo está, no?
Bueno,
está guapo.
El verano se...
Y en mayo, finales, porque es finales de mayo, una semanita antes, tenemos a Zep por un lado y a Michael Schenker.
¿ACDC cuándo es?
ACDC, pues...
Es Bilbao y Sevilla, ¿no?
Junio, no recuerdo también.
También.
Puede ser, ya sería la hostia.
Tremendo.
Así que ese mesecito de junio tenemos, pues nada, pues fíjate, si hace 20 años te dicen esto, a Zep, Michael Schenker, Kiss, Aerosmith, Cinderella, Rat, esto es una locura, madre mía. A ver, que ir a unos cuantos, ¿no?
Habrá que vamos a casi todos. Seguro.
Yo voy a Aerosmith también, fíjate, voy a Barna también a verlo.
¿Qué han entrado aún?
Eso ya no te lo puedo asegurar, no lo sé. Pero bueno, algo buscaremos por ahí. Bueno, vamos a poner un poquito de Rat, por ejemplo, ya que estamos hablando de todas estas cosas, pues empezamos con Rat. Vamos a poner en vinilo, vamos con el que fue el tercer trabajo de la banda, el Dancing Undercover, y vamos con uno de sus clásicos, ese Body Talk, para comenzar hoy en Corsarios. Y en cuanto acabe de sonar Rat, pues lo dicho, ponemos un poquito de Jorge Salán y comenzamos a charlar con el señor Jorge Salán. Así que vamos con ello, esto se llama Rat, Dancing Undercover, y el tema Body Talk, sonando en vinilo, que suena pues así de bien.
se puede parar.
Bueno, pues ahí estaba sonando En la tormenta, el tema que abre Estatuas en la calle, con un, bueno, pues con una clase, un buen gusto y una elegancia que a mí me ha encantado de principio. Jorge, lo primero, darte enhorabuena por el disco, de verdad, porque ya te dije que a mí me había encantado y creo que además estás haciendo bastante buenos comentarios de todo el mundo, ¿no? Imagino que muy contento.
Pues sí, muchas gracias. La verdad que al principio no sabía muy bien cómo iba a tomarse la gente lo del castellano y sobre todo gente que ha escuchado mi música antes, los temas, porque claro, una primera escucha, sin tú quererlo, te va a venir la melodía ya de cantada en inglés, ¿no? Pero la gente realmente le ha encantado las letras en castellano por los comentarios que me han llegado. Y vamos, que yo creo que está gustando mucho el trabajo.
Por si alguien está, bueno, por si alguien no sabe exactamente qué es Estatuas en la calle, vamos a explicarlo, ¿no? No es un disco nuevo como tal, bueno, es un disco nuevo, pero es como si dijéramos un recopilatorio, entre comillas, cantado en castellano, ¿no? Bueno, explícalo tú mejor, claro, que es tu disco.
Sí, bueno, pues es básicamente los dos o tres temas más representativos de cada uno de mis trabajos, pero con versiones en castellano. No son traducciones literales. Sí que mantienen la misma temática que las letras en inglés, pero no quería hacer una traducción literal y meterlo con calzador y que quedase ahí mal metido, ¿no? Luego también sí que hay algún tema nuevo, una versión en directo de Subsuelo al final del disco. Y hay dos remezclas totalmente nuevas con un sonido más actual, que es el caso de la canción que has puesto. Y hay una regrabación, que es Cuando los tiempos cambien, también.
O sea, que también todo... uno de los temas que había grabado videoclip, que además un videoclip muy chulo, una azotea, ha quedado de maravilla.
Exactamente, ese es el que salió de single, sí.
Y además en el disco, pues aparte de, bueno, pues lo que estamos comentando, también hay un DVD con un, bueno, pues con un directo grabado, creo, a ver, lo tengo, no me acuerdo la fecha, el 18 de abril de 2008, en la Sala Genia, que era aquí en Madrid. Que bueno, pues lo estuve viendo el otro día y la verdad es que también muy agradable de ver, se oye muy bien y oye, un lujazo, ¿no? Creo que el paquete para la gente es un lujo.
Sí, la verdad que ahora, bueno, ahora que ha salido el disco me siento como que he dado un 200% sacando este trabajo, porque, bueno, es un poco los mejores temas que he hecho en estos 10 años, ¿no? O los más representativos, como dije antes. Y aparte de esto, de este disco en castellano, que además viene con un libreto de 20 páginas a todo color, con fotografías y tal... tienes un DVD de una hora y media de duración con videoclips, además, con y es una calidad de video de DVD que se ve muy bien. Realmente no es porque sea mi DVD, es que lo ha hecho Mario Ruiz, que me parece un profesional de la hostia. En...
Un amigo, Mario de Crea, que la verdad es que tela como curra Mariette.
Curra impresionante.
Muy bien, muy bien.
Y el trabajo, pues bueno, ha quedado, ya te digo, que estoy súper contento de ver ese DVD, cómo se ve, y de este disco en castellano, ¿no?
Ya te voy a meternos ya en otro tipo de cosas, ya que estamos comentando este, bueno, pues el tema del DVD, del disco y demás. Otro de las cosas del disco que a mí me ha gustado mucho, además sigue un poquito la tradición, sobre todo ya fue con Subsuelo y ahora también, ¿no? Un trabajo gráfico impresionante, es decir, ahora en estos tiempos, y eso lo digo por dos cosas, ¿no? Lo primero, pues por darte enhorabuena también por currar todo en ese sentido, la compañía imagino que habrá apoyado y que ha sido, bueno, pues ahí podido sacar un producto completamente terminado de, bueno, pues con un resultado final muy bueno. Y aparte creo que sobre todo en Subsuelo y ya en este Estatuas en la calle, creo que habéis conseguido un, bueno, pues un trabajo gráfico impresionante, ¿no?
Que, sí.
O sea, bueno, quiero decir, currando muchísimo la fotografía, currando muchísimo la presentación. Bueno, pues creo que también es importante en estos tiempos que la venta de discos es muy jodida. Pues oye, si encima tenemos aquí un, bueno, pues un aliciente más para comprar los discos, pues de lujo, ¿no? Me imagino que muy contento en ese sentido.
Sí, no, ya te digo, además es un formato que, bueno, quien lo tenga lo sabrá ya, pero es un formato más casi tipo libro. No es la típica caja de CD que con un DVD que acompañan en la caja de cristal, sino es un formato de cartón tipo libro, con, ya te dije antes, un libro de 20 páginas a todo color, todas las letras de las canciones. Entonces, bueno, pues yo creo que es un trabajo ahí que, ya te digo, que está dado todo, ¿no? En todos los sentidos.
Bueno, vamos a meternos un poquito en el disco, comentar cosas del disco. Y lo primero, yo creo que explícanos tú mismo, para la gente que nos está escuchando, cómo surge la idea de hacer los temas en castellano, ¿no? De repente, pues bueno, tú todos los discos habías utilizado el inglés. Bueno, tú estudiaste en Berkeley, me imagino, pues como nos pasa mucho a nosotros, que el rock and roll, pues lo escuchamos en inglés, ¿no? A mí me gusta el rock y el heavy en castellano, pero bueno, también de verdad que todos hemos escuchado rock y heavy en inglés. Y de, bueno, pues de repente te surge la oportunidad, te surge la idea, ¿cómo fue esto?
Sí, la verdad es que yo con este tema siempre había sido muy reticente, en el sentido de, todo el mundo me decía, canta en castellano, tienes que cantar en castellano, y resulta que cuando me dicen algo tan insistentemente me cansan y hago precisamente todo lo contrario, ¿no?
Lo de las barbas de la semana pasada, de Santa, tú mismo.
Claro, te agobia todo el mundo diciéndote tienes que hacer algo y al final dices, pues mira, no me apetece, ¿no? En este caso, pues estaba mezclando lo que es el audio del DVD Y mientras estaba mezclando todo esto, me llegaban un montón de correos en plan, oye, a ver si sacas un disco en español. Cada vez más me lo pedía la gente. Y un día me puse a grabar este tema precisamente que suena ahora, You Will Stay Alive. Y empecé a hacer una letra a ver cómo quedaría cantado en castellano. Lo grabé, me hice una idea. Y digo, coño, si es que queda de puta madre, se lo voy a llevar a la compañía un tema grabado y voy a plantearles el sacar con el DVD pues un disco en castellano con temas antiguos, ¿no? Y la verdad que empecé a trabajar en ello, vi que las letras quedaban muy bien, me gustaban las traducciones, cómo quedaban, y me animé a hacerlo porque me apetecía en este momento, ¿no? Porque es eso, mucha gente me lo pedía, ya habían sido 4 discos cantados en inglés, y pues me apetecía experimentar un poco con mi lengua, ¿no?
Me imagino que esto pues abre una puerta de cara al futuro, ¿verdad?
Yo creo que sí, yo creo que España no es un país todavía en el que el inglés esté igualmente que instaurado que en países como Alemania, por ejemplo, que Scorpion salen en Alemania, pero es un país en el que el inglés es, lo controlan casi tanto como su propio idioma, o Suecia, grupos como Europe o Rosette y cosas así. En España todavía no hay, creo que haya ese nivel a nivel general, ¿no? De inglés.
Entonces, el problema que te corte, Jorge, aparte de eso, también creo que en España todavía tenemos un cierto problema entre comillas, como que nos sigue resultando muy raro que nuestros músicos canten en inglés, ¿no? Es algo, especialmente como estás diciendo tú, ¿no? En Europa, pues ya sea en Suecia, en Alemania, donde sea, pues lo ven muy normal, ¿no? Que de repente pues, unos Scorpios, unos Europe, unos Gotthard, un quien sea, canten en inglés. En España como que nos jode un poco, ¿no? Es decir, pero ¿qué hace este tío cantando en inglés, ¿no? ¿Verdad? Es un poco raro, pero es así. Yo creo que es
sí,
así, vaya.
Sí, todavía hay bastantes complejos en ese sentido. Luego aquí sale mucha gente diciendo, es que la pronunciación, es que no sé qué, y realmente no creo que tenga mucho que ver, porque el otro día, no sé en qué entrevista explicaba, que por ejemplo la pronunciación de grupos como Scorpions no es totalmente perfecta, ¿no? No puedes pronunciar exactamente igual que alguien que ha nacido escuchando esa lengua y que es su propia lengua, evidentemente. Pero sí que puedes pronunciar bien y puedes pronunciar a un nivel que esté bien dicho y que a la gente le guste, ¿no? El otro día, por ejemplo, Klaus Main en una entrevista sobre el último disco.
Yo te iba a comentar que lo leí y me hizo mucha gracia.
¿Eh?
Cuéntame lo que
sí, sí, pues bien, sí. Le dijo el productor, que no me acuerdo ahora quién es, le dijo, oye, voy a intentar cambiarte un poco el acento alemán que tienes en la forma de cantar. Y dijo, tío, si he vendido millones de discos ya,
¿qué coño voy a cambiar?
Yo voy a cambiar el último disco ya la pronunciación, ¿no?
Claro, no puede ser, ¿no?
Pero para que veas que coño, que aquí te diría, es que la pronunciación, es que no sé qué. Yo creo que no es algo. Es un complejo que hay más aquí, ¿no? Que otra cosa.
Oye, a nivel musical, escuchando el disco, ha habido una cosa que me ha llamado la atención, ¿no? Porque bueno, pues yo, tú sabes perfectamente, la gente que nos escucha también, yo he seguido tu carrera desde el principio, ¿no? Pues hemos ido escuchando desde pues, más o menos la primera maqueta, primeros trabajos, cómo ha ido evolucionando un poquito tu carrera, ¿no? Y bueno, pues creo que quizás desde unos comienzos un poquito más instrumentales, un poquito más, pues, cuando eres más joven es normal, ¿no? Pues te fijas en Joe Satriani, Steve Vai, lo que sea, pues los héroes de la guitarra de turno. Luego vas evolucionando un poquito pues a nivel de hard rock, lo has ido probando bastante, sobre todo en Chronicles of an Evolution. Y más hubo un poquito más de fusión rockera, por llamarlo de alguna manera. Y en este, bueno, pues tanto en Subsuelo y sobre todo ya en este disco, he notado, a lo mejor es una cosa personal mía, ¿no? Pero he notado quizás un toque muy melódico, muy aor incluso, y muy hard rockero, ¿no? Quizás no experimentando tanto. No sé, a lo mejor es una cosa mía, ¿cómo lo ves tú, Jorge?
Puede ser, la verdad que el hard rock es una música que escucho desde toda la vida. Me ha encantado siempre ese tipo de sonido, ese tipo de forma de entender la música, ¿no? Pues en plan, buenas melodías, buenas solos de guitarra en las canciones, buenos estribillos. No sé, entonces probablemente sí que es una música que está en, o sea, que es una influencia mía, ¿no? Que tengo desde hace, o sea, grupos como Whitesnake, como lo que hablamos antes, Scorpions, todo este tipo de bandas. Pues es lo que realmente, es la música que realmente más me suele transmitir, ¿no?
Oye, y también otra de las cosas en las que veo el disco, tu música, por llamarlo así en genérico, cada vez más evolucionado, es a nivel vocal. Cada vez yo creo que te sientes más cómodo, tu voz suena cada vez mejor, y yo creo que en ese sentido tú mismo te ves mucho más seguro, ¿no? Y no sé, pues le vas dando más matices a tu voz. Me imagino que tú eso lo vas notando tú mismo, ¿no? Te sientes más cómodo y se nota en el disco y en directo, por supuesto.
Sí, la verdad que sí, claro. El problema de todo esto es que, bueno, cuando tomé la decisión de cantar, sabía que luego el directo iba a ser un reto importante, y además que tienes que aprender, como quien dice, delante del público, ¿no? Porque yo no he tenido posibilidad de decir, voy tocando en garito cuando tomé esta decisión y ya voy cogiendo experiencia, sino ya tuve que hacerlo aprendiendo directamente delante del público. Entonces, evidentemente, ya han pasado 3 años desde que empecé a cantar y, bueno, hacer conciertos pues se nota, empiezas a saber controlar más, a saber dónde tienes que dar más, a saber hasta dónde llegas. Entonces todo eso se va notando y evidentemente, claro, te da una confianza que al principio no tienes.
Bueno, vamos a poner algún otro temita para ir viendo, bueno, pues todo lo que estamos comentando, ¿no? No sé si Fernando, si hay alguien por ahí que está comentando algo por ahí por el chat.
Pues sí, tenemos.
Saludos a toda la gente del chat, que
tenemos
gente
tuya por ahí. Tenemos ya tres preguntas, ¿eh?
Ah, bueno, pues vamos a hacer alguna preguntita, Jorge,
por el chat. Nos preguntan varias cosas.
¿Alguna discreta, todas discretas todavía?
Bueno, pues alguna. Alguna con mala leche.
Bueno, bueno, pues a ver.
La primera
pregunta, pero te acuerdas, me hizo gracia porque el otro día le decían a Jero ahí por el chat.
Ah, bueno, sí, no.
Y tal, y ahora lo de calvo no puede ser. A ver si se puede mandar, macho.
Sí. No, primero nos preguntaba Aníbal que si habías colaborado con el último disco de Mago de Oz.
Sí, he grabado tres solos de guitarra, bueno, un par de solos y algunas melodías en dos canciones. Y creo que se puso a la venta ya el...
Sí, la semana pasada.
El martes, ¿no?
El martes fue precisamente que estuve en la... Bueno, se puso a la venta en la sala... Bueno, una firma de discos. Orange Café, el antiguo Chesterfield Café. Y la verdad es que había muchísima gente. Yo estuve ahí haciendo fotos y haciendo un pequeño comentario para rafasa.com. Y la verdad es que me sorprendió la convocatoria que sigue teniendo Mago de Oz para una simple firma de discos, que siempre lo digo entre comillas porque, con todo respeto, por supuesto, pero es impresionante, ¿no? La sala hasta arriba y habría mejor 1.500 personas, sí, para una firma de discos, ¿no? Es una locura.
Era un disco muy largo, 20 temas me parece que tiene.
La tercera parte de Gaia, Atlantia. Así que bueno, a gusto los colores.
Me lo tienen que mandar, todavía no lo he escuchado.
No es un disco corsario, entonces.
No es bueno. Los tres aquí sabemos lo que cada uno pensamos de Mago de Oz. Ellos saben lo que nosotros pensamos de Mago de Oz, cosas buenas y cosas malas. Bueno, yo sigo teniendo pendiente, esto lo he dicho una vez en el micrófono y lo sigo manteniendo. Yo tengo muchas ganas de hacer un día un programa especial con Chus aquí en Corsarios. Me gustaría mucho hacerlo, pues, y lo mismo, hablando cosas buenas y cosas malas. Creo que Chus es una persona muy inteligente, tú evidentemente lo conoces perfectamente. Jorge, creo que es una persona muy inteligente con el que se podría hacer un programa, pues eso, con mucha chicha.
Muy extenso.
Pero bueno, la verdad es que
habría mucho que decir.
Es complicado más porque ahora parece que Chus ha vuelto a vivir a Bilbao. No. Y va a ser más complicado. Pero bueno, lo tenemos ahí en la chistera, que alguna vez haremos algo parecido.
Hay más preguntas. Darpez preguntaba si veríamos alguna vez Radio Rock en directo.
Pues mira, no lo había pensado nunca, pero sí que puede ser ahora incluirlo en esta próxima gira. Estoy preparando ya el repertorio de lo que va a ser las presentaciones ya a partir del verano y después del verano, que la gira oficial de Estatuas en la Calle, lo que es presentaciones por toda España, una gira de 15 conciertos, por ejemplo, 15 o 20 conciertos, va a ser para octubre y noviembre. Entonces ahí vamos a hacer un repertorio, vamos a coger temas a lo mejor del primer disco, como ha sido Klaus, que antes no, que llevamos muchos años sin tocarlo. Entonces, pues...
El disco que fue completamente instrumental.
Bueno, había tres, un par de tres temas cantados. Y sí que vamos a recuperar cosas que antes no había. Y bueno, pues Radio Rock no lo sé, lo tenemos que probar a ver cómo suena en el local.
Bueno, vamos a poner uno de los temas y ahora...
Hacemos la tercera.
Bueno, hacemos la tercera.
Hacemos la tercera, es muy rápida. A ver si vas a continuar con Scott Soto.
Sí, de hecho la tercera semana de mayo estaremos tocando en Brasil y Argentina, cuatro conciertos.
Bueno, vamos a poner los temas y ahora preguntamos también por la experiencia con Jeff Scott Soto, que oye, fantástico, ¿no? Así que ahora lo comentamos. Jorge, ¿qué tema ponemos? ¿Qué tema te gusta a ti del disco especialmente?
Bueno, pues podemos poner el tercero mismamente, Fuerza y Aire.
Fuerza y Aire, pues venga, vamos a poner Fuerza y Aire, lo preparamos por aquí. Y seguimos escuchando muy buena música, hoy magia rockera en ese sentido que en Corsarios, disco de Jorge Salán, Estatuas en la Calle, y lo dicho, esto es Fuerza y Aire.
la magia de tu calor. ¿Qué sonido aquel te hace sentir bien? De un barrio de Nueva Orleans al volcán del viejo Chelsea. Son cuerdas de bronce que rozan la piel. Fuerza y aire que resistirá. Y cada noche frías almas atravesará. Tus acordes queman el amplificador. Notas de papel sobre el río que se las lleva.
Estás ahí comentando cosas fuera de micro. ¿Qué estás comentando? A ver.
Estamos hablando de Estados Unidos.
Ah,
claro, yo le estaba preguntando. No, hombre, yo le estaba preguntando a Jorge que, como tú sabes que yo tengo la fijación.
Sí, pero pues, tú la fijación buena.
Hombre, yo tengo la fijación de irme. De irme para allá.
Ya llegamos, ¿no? José de Metal Internacional, Fernando desde Austria o de donde sea. Yo
claro,
desde aquí.
Y entonces, como sabía que. Y además lo has comentado tú, que había estado en Berkeley. Lo que pasa que yo había entendido, fíjate, y además. Yo creo que la anterior vez que estuviste en la radio también pensaba que era Berkeley, California, no Berkeley, Boston, Massachusetts, uh-huh. En este caso, ¿no? O sea que. Y bueno, pues estábamos hablando de eso, ¿no? De la costa este, tú a Boston, yo a California y esas cosas.
Bueno, vamos a cerrar un poquito, seguimos hablando con el disco, del disco, hablamos de Cosota, hablamos de Berkeley, de no sé, pues ahí ya cambiáis ahí las cosas y ya no sé de qué hablar. Oye, escuchando este tema de Fuerza y Aire, por ejemplo, se me reforzaba un poquito más lo que te estaba comentando antes, ¿no? Ese rollo cada vez más sour, más melódico, pero más, cada vez más jarroquero, ¿no? Se deje por llamarte a una banda, pues, de Survivor, de Kansas, de Journey, yo qué sé, ¿no? Y creo que cada vez está más presente en tu música, pero lo digo en el buen sentido, a todos niveles, ¿no?
Sí, la verdad que pues ya digo que son grupos que me han influenciado mucho. O sea, el otro día me estuve escuchando el recopilatorio de Journey y digo, joder, qué temas tenían los cabrones. Pues muy bueno.
Como tocan, ¿no? Interpretación, ¿verdad?
Una interpretación.
Los Thin Lizzy que llevas en la camiseta, por supuesto. Thin Lizzy, que vamos a decir, de Rainbow, de madre mía, lo grande, sí que lo grande.
Nada, son unos paquetes. Es un grupo que está diciendo Rainbow, pero más, si no saben tocar,
o sea, esa gente. Madre mía. Mala gente. Si tuviera 20 años menos, si hubieras pillado ahí. Aunque fuera a tocar en el Strange in a Soul o algo, por lo menos. Yo que sí. Bueno. Oye, me imagino que también, hablando otra vez en serio, me imagino que como guitarrista cada vez, pues eso, cada vez más reconocido, cada vez más prestigio a nivel nacional y a nivel internacional, ¿no? Es algo que te quería comentar porque ya lanzamos un poquito lo que decíamos Jeff Scosciotto. Tocando con Jeff Scosciotto, ibas a formar parte de Talismán, que bueno, pues lamentablemente todos sabemos lo que pasó con Marcel Jacob y bueno, pues eso no pudo ser. Y bueno, pues creo que cada vez funcionando, cogiendo mucho prestigio con gente como Danny Baum, con gente como como Eric Martin, que vas a tocar de hecho la semana que viene con él, que ahora comentamos ahora sobre eso, ¿no?
Sí, sí, el próximo sábado Eric me ha invitado a tocar con él.
Eric Martin, cantante de Mr. Big.
Cantante de Mr. Big, otro grupo que son muy malos.
También, ¿verdad? Qué cuatro músicos más chungos.
Vamos, así del montón, ¿no? Esto que se juntan y hacen.
Bueno, eso malo no sé, pero Billy Sheehan se podía rapar la cabeza ya de una vez. Cuando no hay, sí, no hay. No, no se puede hacer nada con eso.
¡Cállate! ¡Cállate!
No, pero no sé, yo me imagino, Jorge, que cada vez está adquiriendo también experiencia y prestigio internacional, ¿no? Que oye, ¿qué le iba a decir, verdad? Hace algunos años.
Yo con Eric Martin ya había, vamos, había estado en contacto con él bastante tiempo desde Subsuelo, le mandé un tema. De hecho, estuvo a punto de grabar una de las canciones.
No, le iba a decir que todavía Eric Martin contigo no ha colaborado en los discos, quiero recordar.
No, estuvo a punto ya, de hecho, le mandé el tema, era With The End, el que iba a grabar él. Uh-huh. Y me dijo, tío, el tema está muy bien, mándamelo. Y además le conté un poco el proyecto, de quién era. Y me dijo, le dije que participaba pues Miguel Ríos en el disco. Y me escribió un email Eric Martin diciendo que colabora Miguel Ríos. ¿Qué dices, tío? Me encanta como cantante.
Mike Rivers. Sí, sí, sí. Mike Rivers, de cuando yo era joven.
Dijo que le encantaba.
Sí, conocía a Eric Martin y a Miguel Ríos, me resulta curioso.
Sí, sí, aparte de conocerle, dijo que le encantaba como cantante todo su. Vamos, me dio ahí una explicación de Miguel que me quedé flipado, ¿no?
Ya ves.
Y bueno, al final pues coincidió en la época esta en la que estaba volviendo la reunión de Mr. Big, ensayos, otra vez la gira en Japón y no sé qué. Y al final no pudo grabarlo. Pero vamos, hace poco ya le mandé el nuevo DVD y me escribió diciendo que le había encantado el trabajo, que le parecía un pedazo de DVD, y me dijo, oye, voy a estar por ahí, ¿por qué no te animas a tocar un par de temas? Y digo, pues va a ser que no, ese día no puedo.
Ese día tengo, es que hay fútbol ese día.
Hay fútbol.
Hay fútbol. A todos los madridistas, por cierto, Fernando, les damos un poco de pésame, ¿no?
Calla, calla.
Bueno, fíjate, aquí no somos futboleros, aquí el fútbol ni no.
La verdad es que...
No, no, es verdad, que el fútbol a mí, no me gusta nada.
A ti te gusta el baloncesto, a mí claro. Me gusta el fútbol y yo soy del Madrid y lo reconozco. Pero la verdad es que ayer, a partir del momento en el que el Madrid empezó a palmar...
Abrir otra cervecita y tomarse las cosas de otra manera.
Sí, sí, porque nunca ha sido un forfo. Yo siempre cuento lo mismo, ¿no? Y es que recuerdo viendo a Metallica en la Peineta.
Ajá. El 96, creo recordar, 98.
No, fue en el 96, después. La siguiente vez sí, que... Porque en la Peineta tocaron dos veces.
Sí, de hecho, en los años 2000 o 99,
sí.
Por ahí.
Sí, sí, sí. Bueno, pues en la gira del Santenger, por cierto.
Sí, efectivamente. ¿Sí?
Y bueno, pues en aquel concierto, aquel día, el Madrid se jugaba la Liga contra la Real Sociedad. Uh-huh. Era una cuestión, además, que estaban empatados a puntos, era el último partido... Uh-huh. A mí me importó un carajo el fútbol, o sea, yo quería ver a Metallica, ¿no? Y siempre ha sido así, o sea, que pésame a los madridistas, bueno, pues ya ganarán otro año, ¿no?
Oye, cuéntale a la gente, Jorge, gente que vaya a acercarse a ver a Eric Martin, ¿qué es lo que van a ver? Es decir, porque hay gente que dice, no, es que va a telonear Jorge Salán, va a tocar algún tema, va a tocar con Eric Martin, ¿cómo va a ser la cosa?
No, para nada, Eric Martin, no sé, que hay un grupo que toca antes que Eric Martin, pero no me acuerdo ahora mismo la banda que es. Yo simplemente voy a tocar dos temas con su grupo. Él me ha invitado y vamos a hacer un tema de Mr. Big que se llama Dancing with My Devils. Uh-huh. Y alguna otra sorpresa que eso no puedo decir.
Una versión por ahí curiosa, ¿no?
Alguna versión curiosa. pero vamos, no, hay un grupo que toca, pero es que ahora mismo no me acuerdo de
ahora nada. Lo miramos en el hiperespacio y te lo decimos en un momentito.
Y el próximo sábado, pues en la sala Caracol de Madrid.
En la sala Caracol, Eric Martin y nuestros toneros que ahora diremos, Fernando por ahí que le doy un poquito ahí a las teclas y lo comentamos. Oye, siguiendo un poquito con lo que estábamos hablando un poquito de ese prestigio internacional y demás, que bueno, pues tú desde el principio de tu carrera pues has intentado y has ido consiguiendo colaborar con gente muy, muy importante cada vez más, y me imagino que en el futuro lo seguirás haciendo. Y una de las experiencias más importantes que has tenido pues ha sido, bueno, pues que Jeff Cosotto, pues un cantante absolutamente fantástico, una trayectoria impresionante, ¿no? Pues ya sea de sus primeras colaboraciones, ya fuera con Ingrid Mastin, con The Ice, con el tema de Talismán y demás, hasta bueno, pues su experiencia con Journey y como Jeff Cosotto, JSS, como se quiera llamar, también pues totalmente consolidado. Pero de repente tiene a un guitarrista que se llama Jorge Salán. ¿Cómo fue aquello y cómo es aquello?
Pues la verdad que es un otro sueño cumplido, ¿no? Porque estar girando con uno de los cantantes que tú has escuchado, que te ha influenciado desde que eras...
Axel Rudy Pérez, aquí que es un mojevis, pues nos gusta su etapa con Axel.
Hombre,
Rudy
por supuesto. Además en esta gira hacemos el Warrior,
pues mira.
Lo ha recuperado.
Ajá, qué bien.
Y bueno, pues estar tocando con él y con alguien, con lo que decían, pues el año pasado creo que ya, que el haber colaborado con alguien que tiene toda la experiencia del mundo en el mundo de la música, pues es aprender de él, ¿no? Ha vivido todo del negocio, ha tocado con todo el mundo, ha colaborado con todos los músicos imaginable, sin más. Y simplemente para mí ha sido una experiencia de la que he aprendido muchísimo. Me acuerdo en abril del año pasado, que fue la gira de 3 semanas y pico por toda Europa. Y luego en verano estuvimos en Brasil también. Y durante esas 3 semanas, pues volver y saber que has conseguido otro reto importante. Me refiero en el sentido de que Jeff es un tío que exige mucho, ¿no?, para su banda. Y había que estar ahí a un nivel de 300% en cada concierto, ¿no? Tocando todos los temas, haciendo los solos de guitarra, sabiendo estar en el escenario. Y ha sido una experiencia de la que volvéis aprendiendo pues, un 50% más de los conocimientos que sabían.
Fernando, ¿cómo sigue comentando por ahí? ¿Alguna cosita interesante?
No, ahora mismo están peleándose para entrar y escucharnos. Cada vez tenemos más gente.
Bueno, pues mira, perfecto. Oye, te quería comentar también, aunque vamos un poquito enlazando temas, pero bueno, un tema que también te quería comentar, sobre todo ahora, pues que en el disco tenemos los temas en castellano, pues podemos muchos entender mejor, pues lo que hablas en las letras, ¿no? Y un detalle que me ha llamado también la atención y que me gusta es que, aparte de que las letras tienen su chispa, tienen su chicha, que dicen cosas, que eso está muy bien, pues bueno, tienen bastante contenido social y creo que miras mucho pues a lo que pasa en la calle, ¿no? Que decir, joder, estas son cosas que no me gustan y las comento. ¿Y qué cosas hablas en los temas? Para que la gente, bueno, pues entere un poquito qué les estamos diciendo, ¿no? Aparte de con la guitarra, con la voz, también le decimos muchas cosas.
Sí, la verdad es que en cada letra hay... cada letra es una historia, no tiene nada que ver, no... No soy de discos conceptuales ni este tipo de cosas, no son mucho para mi estilo, no me identifico mucho con ellas. Uh-huh. Prefiero contar historias en cada canción o hablar de algo expresamente para esa canción. Sobre todo porque yo creo que la música te transmite imágenes, por ejemplo, si estás haciendo una canción muy cañera, no te vas a poner a hablar de las flores verdes del campo, ¿no? Evidentemente. Tienes que ver un poco las imágenes que te transmite cada canción y hacer una letra que represente eso que te llega a la cabeza, ¿no? Pues sí, como has dicho, ahí en 3 canciones hay un mensaje bastante crítico, ¿no? Un poco con todo esto que pasa, ¿no? Y bueno, sobre todo en la letra de Cuando los tiempos cambian, que sabía que iba a ser una canción que iba a dar de qué hablar, a algunos les iba a gustar, a otros no, pero bueno, al fin y al cabo es una realidad que pasa, ¿no?, en el mundo, y es un poco pues plantear que algo estábamos haciendo mal, ¿no? Cuando el otro día lo contaba en alguna entrevista, que no me acuerdo, que cuando las 500 personas más ricas del mundo tienen el dinero de 500 millones de pobres, algo pasa, falla, ¿no?
Algo está pasando ahí extraño. Oye, ¿cómo es para ti ahora? Bueno, pues ahora que nos estamos metiendo en el tema de las canciones en castellano, me imagino que tú antes, para hacer los temas, pues tienes que de alguna manera traducirlos al inglés. Pues muy buen inglés que hables, pero creo que en España todavía lo hacemos un poquito así, ¿no? Traduces un poquito en inglés lo que quieres decir, y me imagino que ahora, pues pensando en futuros temas en castellano, quizás es mucho más fácil hacer letras a partir de ahora, ¿no? Y a su vez puedes hacer mejores letras y temas más profundos. Y letras más profundas, perdón.
Sí, en español evidentemente me cuesta muchísimo menos, porque claro, no es lo mismo, tienes un vocabulario muchísimo más extenso que para poder expresarte, para salir de un apuro, para acabar con una palabra, a ver, esta palabra no me cuadra aquí, pues ¿cuál busco? Y tienes 30 palabras que te vienen en tu idioma, que a lo mejor en inglés solo tienes 4 o 5, ¿no? Entonces evidentemente es más fácil. Las letras en inglés tengo que darle más vueltas, tengo que pensar más, tengo que buscar más de diccionario, tengo que... currármelo más. Aún así tengo una persona, un amigo mío americano de Boston que vive aquí en España, que desde From Now On me ha estado corrigiendo las letras, me aconsejaba, me decía si algo estaba mal escrito o para que todo estuviera perfecto, ¿no? Porque eso sí que no puede, eso es algo muy importante, ya que si escribes una letra en inglés tiene que ser como si la hubiera escrito alguien de allí, ¿no?
Sí, es lo que estábamos hablando, no solamente con el caso de los acentos, sino también lo que estás diciendo, ¿no? Porque si no se pueden escuchar barbaridades como aquel disco que grabó de Billy Roth en castellano, que bueno, ni era castellano.
Es salvaje, ¿no?
Una cosa absolutamente lamentable, ¿no? Y
que si al ves mi Yankee Rose.
Claro, si al mercado español aquello resultó pues absurdo, chornoso, me imagino que a la inversa
cuando hemos ido sería peligroso. En español, claro. De gente como Blind Guardian o gente también, como Rage. Que bueno, pues que no es que quede mal, pero no queda bien.
Sí, de todas formas ellos, yo creo que ellos tienen más complicado cantar bien en español que nosotros cantar bien en inglés, porque ellos no están acostumbrados a escuchar música en inglés, nosotros sí. Entonces es una ventaja.
Incluso a nivel de expresiones, a veces, o giros vocales y demás, ¿verdad?
Claro, nosotros ya pues, escuchamos de toda la vida pues los grandes grupos de rock de toda la historia en inglés, y ya sabes muchas expresiones, muchas palabras, estás acostumbrado a pronunciar, a cantar esas canciones. ellos no están acostumbrados a oír música en español, en rock por lo menos. Entonces a ellos, evidentemente, seguro que lo hacen bastante peor.
La que sí que quedaron bien, que a nos gustaron, Fernando, no sé si recuerdas, tú también, Jorge, creo que hubo dos temas de Gotthard que los hicieron en castellano y sí que quedaron bastante bien. Yo recuerdo una entrevista con Steve Lee, con el cantante de Gotthard, que le estuve preguntando por eso, y me dijo que, bueno, pues que lo que hicieron era, bueno, lo que pasa es que él vive en una zona de Suiza en la que se habla italiano, él habla italiano perfectamente, y aparte pues él tenía mucho contacto con gente que hablaba español, ¿no? Y gente de la compañía en su momento y demás, que les ayudaron bastante a hacer las letras, y la verdad es que les quedaron bastante bien. Luego hay otra vez que escuché las versiones en castellano de los grupos de Iris y el mítico el Vientos de Cambio de Scorpions, que bueno, pues que ahí estaba, ¿no? Cuando la luna reine de Rage. A ver, por ahí por el chat nos comenta más cositas.
Sí, tenemos un par de preguntas. Hay una pregunta seria y otra que nos dice Laura que...
Pues que nos diga
transmitamos que la hace todo,
la chunga primero.
No, bueno, la seria es acerca de si habrá pronto otro disco acústico. Otro concierto acústico, otro proyecto en acústico, ¿no?
Bueno, proyectos no, a lo mejor hacemos algún que otro concierto en acústico, en alguna presentación, pues lo típico que te llaman el AFNAC para hacer una firma de discos o algo de esto, tienes una presentación en cualquier sitio y dices, pues venga, voy a tocar 4 o 5 temas en acústico, como hicimos en la sala Ritmo y Compás hace cosa de... cuando salió el disco, hace 2 meses, pero lo que es una gira de acústico de momento no lo hacemos.
Luego la pregunta puñetera, que además nos viene bien para pinchar, es si te gusta Siniestro Total.
¿Siniestro Total?
Sí.
Pues yo te digo, a mí me encantan y me identifico con muchas de las historias que cuentan sus letras.
Le preguntáis que es de mi parte. Digo, bueno, pues, Laura pregunta si te gusta Siniestro Total.
Hombre, yo te digo una cosa, el disco que más en que más fiestas ha estado a lo largo de mi vida ha sido, ante todo, Mucha Calma de Siniestro Total.
Sí, ese disco doble es fantástico. Yo hubo ahí discos que me han beneficio de todos, que a mí me ha encantado siempre.
Sí, sí, no, tienen discos, evidentemente.
Se la bendiga que le debo. Mario encima del armario.
Hay que escucharlo sabiendo que no son Mr. Big, evidentemente, ¿no? Pero sí que tienen letras que me parecen increíbles, canciones súper divertidas. Y en los directos, yo, bueno, lo típico que te ibas con 20, sí, con 18 años a un concierto de Siniestro Total y venías con una cara, una sonrisa.
De conciertos de la fiesta del PC hace bastantes años.
Con ilegales, con ilegales.
Con ilegales,
estuve yo ahí.
Efectivamente, pues fíjate, y alguno más otras veces que eran muy divertidos. Así que nada, vamos a poner un poquito de música y seguimos comentando. ¿O qué?
Venga,
vamos a poner, por ejemplo, a mí me gusta El Mar de la Adicción, por ejemplo.
Muy bien, mucho. Tema nuevo.
Así que vamos a ponerlo y lo seguimos escuchando muy buena música aquí en Costa Rica. Venga, arriba.
Yeah.
Tema nuevo, Mar de la Adicción, ya que estamos, ya que es el tema nuevo, Jorge. Ahora, mientras escuchamos un poquito aquí de fondo el subsuelo de Miguel Ríos, explícanos un poquito de qué va este tema, como ya que es el tema nuevo del disco, pues.
Bueno, pues es un tema, la letra bastante dura. Habla de cualquier persona que tiene una adicción o problemas de algún tipo a, o sea, con las drogas o cualquier historia. Y es un tema, no sé, me gusta porque suena actual, pero tiene también un toque ochentero, ¿no? Es una mezcla de, con un solo de guitarra de aquella época y todo esto, pero tiene unas guitarras acústicas al principio que suenan más a producciones actuales, o sea que la verdad que me gusta el resultado de cómo ha quedado esta canción.
Ya estamos escuchando de fondo el, bueno, pues el subsuelo, el tema que hiciste con Miguel Ríos, que ya incluiste en el disco anterior y que de hecho venía incluido a su vez en ese disco doble que era de, bueno, pues con duetos o colaboraciones de gente con Miguel Ríos y demás. Bueno, que ya los días que estuviste aquí comentamos alguna cosa, pero bueno, si no te importa, vuelve a contar cómo fue un poquito la experiencia de, bueno, pues de grabar o de hacer este tema con Miguel Ríos, uno de los que además es uno de tus ídolos, ¿no? Que eso, bueno, pues quizás hay gente que no lo sepa, ¿no? Que tú eres un gran admirador de Miguel Ríos.
De toda la vida. Ya te digo que el primer disco que hubo en mi casa fue suyo, fue Rock and Ríos y me parece un disco, bueno, ya lo comentamos aquí la última vez, además sí, lo pusiste
en vinilo.
Y me parece uno de los directos más grandes de la historia del rock, pero a nivel mundial, me refiero a que sí. Si te dicen que 20 discos te llevarías a una isla desierta, ese sería uno de los que me llevaría seguro.
Ese y uno de Siniestro Total.
Ese y uno de Siniestro Total también.
Y el Salve que se llevaría a Fernando.
Y el Salve de la Polla Records, por supuesto.
No, no, yo me llevaría el Chufas for Love de Motley Crue. Para mí es que es muy punk ese disco.
Yo bueno, y el último Scorpio me lo llevaría también. Estoy
qué buen disco, fíjate. Mira, hubo un detalle curioso ahora simulando lo que estábamos comentando, pero fíjate que Fernando y yo al principio ese disco cuando lo cogimos, quizá porque lo cogimos con muchas ganas, nos dio la impresión, digamos que no colmó nuestras expectativas, ¿no? Sí. En plan de, bueno, está bien, pero ya está. Como el último disco de Scorpions, no le terminamos de pillar la gracia, ¿no? Y poco a poco lo hemos ido escuchando más veces, aunque ha cambiado de impresión.
Aunque yo sigo echando al pilo en la última
sí,
canción.
Sí, el último tema,
no puedo con él. O sea, cada vez que empieza, digo, bueno, el disco se acaba en el penúltimo tema. No me gusta nada, no, me parece un... Son de esos temas que es que la primera vez que lo oyes dices... Qué tema más horrible, o sea, es... Pero bueno, el disco está bien y yo creo que vamos, creo no, estoy seguro de que vendrán a España, posiblemente vengan en otoño, porque están haciendo, además han preparado ya una gira tremenda.
Ojalá podamos verles en un escenario como se merece. Ojalá, ¿no? Sí. Ojalá en un palacio de deportes o algo parecido, quizá un poquito grande a estas alturas, pero bueno, la verdad es que estaría muy bien, o en un pequeño festivalito de alguna manera con más gente, ¿no? No sé,
yo no me los puedo perder porque nunca les he visto. Ya te digo, una vez tenía las entradas compradas para ir a verles aquí al lado de Madrid, y al final cancelaron, pues no sé si fue un par de días antes o lo anunciaron así muy
de hecho le tuvieron que devolver. De hecho, yo creo que las entradas devolvían el dinero o valía la entrada para Talavera, porque cambiaron luego la fecha, fue un poquito antes de la fecha esta de Talavera de hace un par de años.
Bueno, estamos hablando de Miguel Ríos, que hemos puesto a hablar otras cosas, y dos grandes, Scorpios y Miguel Ríos.
Pues ya te digo, luego a partir de esa colaboración de Miguel, él me invitó a tocar en su presentación de su disco, y ya las veces que toca en directo con él ha sido por lo menos 4 o 5 veces. Y... no dejó el haber colaborado con él y el ser amigo suyo, no, no deja de que yo le vea como lo que es, ¿no? Como uno de mis héroes de la música de siempre. Y
me imagino que a nivel personal muy bien con él, ¿no? Buena gente.
O me parece
que bueno, aquí a nivel de rock, bueno, de heavy no, pero bueno, a nivel de rock le tenemos bastante perdida la pista los últimos años, ¿no?
No, es una persona increíble. Cuando le conoces te das cuenta que es grande en todos los sentidos. Mucha gente debería aprender de él también en ese sentido, porque esto lo conté en la última entrevista que hicimos aquí, que me acuerdo cuando le mandé el tema por MP3, él me respondió, le escribí a su manager y una semana después me respondió Miguel diciendo que le había gustado mucho el tema y que le apetecía colaborar. Estuvimos hablando y bueno, cuando llegó el momento de grabar en el estudio, pues él me llamó y me dijo: oye, antes de grabar, quiero que quedemos, a ver si te vienes a mi casa, voy a la tuya, me explicas bien el tema, hablamos de la letra, tal, a ver cómo lo quieres hacer. Y cogió y se vino a mi casa, ¿no? Estuvimos ahí hablando. Quiero decir, con este detalle dice mucho de alguien, porque si es otro dice: pues ya habla con mi manager, ya me voy al estudio y ya apareceré. Y no, que se interesó, se puso en contacto, como entregándose a saco para este proyecto. Luego venir a grabar el DVD contigo, a la presentación de este disco, su suelo también, o sea, se ha portado conmigo de un modo increíble, ¿no? O sea, que...
Oye, ¿cómo se prepara tu casa para que de repente va a venir Miguel Ríos, ¿no? Yo decía, a lo mejor es una tontería, pero dices: oye, que va a venir Miguel Ríos a mi casa, ¿no? ¿Qué hago? ¿Te saco una cervecita? ¿Tomamos un...? ¿Qué hago, no?
Hombre, luego nos tomamos unos vinos. Toda la familia ahí, estuvimos charlando un buen rato con él.
Y imagino para tus padres también, joder, pues oye, que venga Miguel Ríos.
Pues un honor, imagínate, ¿no? Que ellos, el primer disco que se compraron fue suyo. Y
papá, ¿cómo esto merecía la pena que te he traído a Miguel Ríos ahí?
sí, total.
Qué bueno.
Una de esas cosas que dice, ha merecido la pena toda esta apuesta por el rock y todo esto, porque la verdad es que este mundo es mucho más duro de lo que parece, ¿no? La gente te ve en un escenario, te ve con los focos y la guitarra y no sabe todo el trabajo que hay detrás y toda la lucha constante que significa el estar en el mundo de la música, y más en estos días. Entonces, cuando la recompensa significa cosas como que héroes tuyos de toda la vida como Miguel Ríos han colaborado contigo en tus trabajos, pues ya paga todo el esfuerzo, ¿no? Realizado durante estos años.
Oye, yo creo que ya después de bastante tiempo se puede decir que Jorge Salán ya tiene tiene una carrera ya relativamente consolidada, bastante bastante larga. Tú sigues siendo bastante joven, pero bueno, has hecho ya un montonazo de cosas en tu carrera que mucha gente, vamos, soñaría o pagaría lo que fuera por lo que has hecho tú, ¿no? Todo lo que has girado con Mago de Oz, todos los discos que has sacado en solitario, las colaboraciones ahora con Jeff Ecosoto, es una pasada, ¿no? Si quieres, vamos a hacer un pequeño repaso rápido de cómo ha sido un poquito esta carrera, así por encima, ¿no? ¿Cómo empieza, por ejemplo, lo que es tu carrera musical como tal? ¿Cómo empieza allí metido en el barrio de Pilar, de repente a empezar a tocar la guitarra y bueno, pues no sé, ¿cómo empieza la carrera de Jorge Salán?
Yo creo que la carrera como tal, decir, empieza Jorge Salán como solista, fue un poco con la maqueta que hice, que tenía tres temas, Running Free, que se incluía en esa maqueta. Ahí un poco con 17 años es cuando ya me presenté a las audiciones de Berkeley, estuve un año en Berkeley, volví, conseguí mi primer contrato discográfico, grabé mi primer disco. Mientras que grababa el segundo, pues es cuando entré a formar parte de Mago de Oz. Fueron 4 o 5 años de giras continuas por toda América, como has dicho, desde Estados Unidos hasta Chile, por todo el continente americano, en todos los países. Fueron 4 años en los que aprendí.
Que yo para ti fue impresionante, ¿no?
Fue increíble, en una experiencia de, sobre todo de aprender y conocer a mucha gente del mundo de la música, que mucha gente que de otro modo no lo hubiera hecho, si no es por Mago de Oz,
claro,
me conoció mi música en solitario. Luego vino dejar esto de Mago de Oz hace un año y medio, seguir sacando su suelo, ahí ahora estoy presentando aquí al quinto disco en solitario y a la vez estar girando con Jeff Ecosoto por todo el mundo, colaboraciones que van saliendo como Eric Martin la semana que viene, o sea que miras para atrás estos 10 años, 5 discos en solitario, con Mago de Oz varias giras mundiales, con Jeff Ecosoto grabar un DVD en directo y girar por todo el mundo. O sea que veo que no me puedo quejar, ¿no? Más saliendo de un país como España, que parece algo un tópico, pero es verdad que no es lo mismo conseguir cosas desde dentro de este país que desde afuera, ¿no? Porque aquí todavía es mucho más complicado que los músicos de fuera te tengan en cuenta, ¿no?
De turno del profesor Checa, pues
no, vamos a ver que le estoy diciendo a la gente que se anime a participar en el por teléfono, ¿no? Aunque demos un salto otra vez, ¿no? Y estamos hablando de pues, un poco de la historia. Hacían una pregunta que yo me he preguntado hoy, precisamente, ¿no? Uh-huh. Y es, ¿qué es lo que ha pasado con cuando los tiempos cambien en YouTube, que inicialmente estaba subido por Pagana Records y que ha desaparecido, ¿no? Como muchos vídeos que están desapareciendo de YouTube, que es algo que a veces nos cuesta entender porque YouTube se ha convertido en la televisión universal, ¿no? Al margen ya de aspectos relacionados con la piratería, es una buena forma de acceder a vídeos, sobre todo en un momento en el que es tan difícil ver rock en televisión, ¿no? Y sin embargo ha desaparecido. Y la gente del foro pues tampoco tiene muy claro exactamente qué problema ha podido haber, ¿no? Si es posible conocerlo.
Sí, por supuesto. La verdad es que ha sido todo un malentendido y yo creo que esta semana ya se resolverá. Pero no ha sido culpa ni de YouTube ni de Warner, ha sido todo una confusión. Porque bueno, Warner subió un vídeo de cuando los tiempos cambian, una versión en la que se escuchaba mal. Se escuchaba como cuando ponen los discos a 45 revoluciones, que se oye así de la voz mucho más, en plan pitufo, ¿no? Entonces pues dijimos de que quitaran esa versión. Warner habló con el youtuber para que la quitaran, y en vez de quitar esa, pues quitaron las dos. Entonces esa fue un poco una confusión, pero no ha sido culpa de ninguno de los dos, ha sido un malentendido todo, pero que me imagino que esta semana ya
estará disponible de nuevo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Luego preguntan una gira mundial. y en su defecto una gira por Sevilla. Creo que sabes quién te pide en Sevilla, pero en fin.
No lo sé. Pues Sevilla seguro que pasaremos. Y yo te digo que antes de que acabe este año, en América, como Jorge Sala en solitario, tocamos seguro.
Muy bien. Eso, eso te quería comentar también, porque bueno, pues sabes que hubo hace algunos meses una semipolémica en rafabasa.com, que fue curioso, ¿no? Como que apareció un mensaje como si hubiera sido tuyo, de bueno, por favor, avisarme para tocar en Sudamérica, y que la gente se ponga un poquito raro, un poquito mal, pero bueno, este tío que dice que para que la gente pida que Jorge toque en Sudamérica, tal. ¿Cómo fue un poquito esto, primero? Y cuéntanos también cómo son las posibilidades reales de tocar en Sudamérica, que me imagino que habrá muchas ganas de verte allí, ¿no?
Sí, no, eso fue una iniciativa de club de fans de allí, que pues se les ocurrió recoger firmas o pedir en noticias de páginas web que la gente latinoamericana que quisiera ver un concierto mío, porque son muchos los que lo están pidiendo. Uh-huh. Por todos los años que gira allí con Mago de Oz, quieren ver a mi grupo solitario, y escribieron un comunicado que Pagana colgó en su MySpace, pero que en Rafa Basa pues colgó como si yo estuviera pidiendo esa ayuda, ¿no? Y no fue así, yo no escribí ese comunicado ni...
Tú no estabas en España, creo recordar.
Y estaba de vacaciones en Dublín, además. O sea que cuando llegué y vi toda la que se había montado, pues me hizo mucha gracia todo, ¿no? Decir, joder, voy a tener que hacer noticias más polémicas, que al final lo que...
Sí, ¿no? Porque,
las
bueno,
que dan de cabo son estas.
Nombre en todos lados, claro, efectivamente. Bueno, y las posibilidades reales de tocar ahí en Sudamérica, ¿cómo están las cosas?
Bien, bien, yo creo que está bien, aún no se puede decir nada, porque llevamos intentándolo dos o
hay
tres años.
No, me imagino.
Hay contactos, pero ya estamos, ya vamos, yo creo que antes de finales de año vamos a tocar tarde o temprano, porque sobre todo de México es que es un país en el que yo creo que siguen a mi grupo mucho más que casi que en España, ¿no? Porque cada email,
tirando un poquito del carro de Mago de Oz, que en México sigue siendo una banda muy grande, pues los fans de Mago, aparte de los fans de Jorge Sala en solitario, pues quieren tenerte allí, ¿no?
Sí, sí, por supuesto, sí, cada día, bueno, se escriben un montón de gente de México a la página web queriendo ver un concierto en solitario, y seguro que vamos a ir, no sé cuándo, pero seguro.
Uh-huh. Bueno, vamos a poner un poquito más de música, y bueno, estamos escuchando a Jorge Salán en castellano, y además cantando Jorge Salán. Vamos a irnos un poquito más atrás a un disco que a mí personalmente me gustó mucho en su momento, se llama From Now On, y había un tema que a mí me encanta, que se llama I'll Be Waiting, que quizás fue uno de los temas que, bueno, pues con el que yo de alguna manera empecé a, bueno, pues a, no a descubrir, ¿no? Pero sí a disfrutar mucho de la música de Jorge. Y bueno, pues vamos a escucharlo por ir algo diferente, todavía con otro cantante, con Pausaste, todavía no te atrevías a cantar, ¿no? ¿O qué?
No, ahí
todavía
no. ¿Ricardo
Gusanillo? No, decía, uy, qué coño.
Ahí estaba aprendiendo. De todas formas, yo quiero decir que yo no me considero un cantante en el sentido de la palabra cantante, eso es demasiado, ¿no?
Pero
cantante.
Es un guitarrista que canta, pero oye, canta sus canciones también.
Exactamente, o sea, cantante, pues por ejemplo, el amigo del sábado que viene, Eric Martin, ¿no? Uh-huh. Es el cantante.
Sí, sí, canta, ¿no?
Jeff Scosotto es un cantante. Yo no me considero cantante en ese sentido de la palabra. Uh-huh. Soy alguien que da sentimiento a sus canciones y que sabe cómo que tiene que cantar lo que él ha compuesto, ¿no? Entonces, por ejemplo, no sé, si a lo mejor Phil Aino de Thin Lizzy no es un gran cantante. Uh-huh. Pero si le quitas esa voz que tiene la Thin Lizzy, le quitas la personalidad, ¿no? Uh-huh. Yo voy un poco más, yo qué sé, Mick Jagger tampoco es un cantante como Freddie Mercury, no es Rob Halford.
Y Pitbull, que nos gusta mucho a Fernando y a mí, ¿no? Que no es un cantante como tal, bueno, no, que no es un cantante, sino que no tiene la mejor voz del
el mundo. El cantante como tal
pero,
es.
No, pero quiero decir que no tiene la mejor voz del mundo, como pueda ser Bruce Dickinson o Rob Halford o el que sea, pero.
Vamos a ver, Osbourne. Vamos a ver, ¿quién es Dios? Es un cantante.
Que yo no conozco a Dios, no lo sé.
No, bueno, vamos a ver.
Yo conozco a Ronnie James.
Pero eso es Dios. Pero Dios. Es sí. Un tío que toca un Rickenbacker y tiene barba y dos verrugas.
Efectivamente.
Y creo
y
que
botas
no,
blancas.
Y creo que no canta, en fin.
No canta un carajo, efectivamente.
Pero es Lemmy, uh-huh. Es Dios.
No, hablando en serio, está claro que yo siempre lo he dicho, ¿no? Para cantar canciones no tienes por qué ser un gran vocalista. Otra cosa es que cantes horrible, eso es diferente. Pero,
sí, pero lo más importante es darle sentimiento, ¿no?
Eso es.
Y yo creo que los temas
es mejor que tú para cantar tus canciones, ¿no?
Claro, se puede perder a lo mejor un poco el rollo que tú quieres darle a tus composiciones, ¿no? Por ejemplo, otro ejemplo que siempre pongo es Mark Knopfler de Dire Straits. Mejor quitas su voz, que no es una voz, es casi hablando, ¿no?
Sí.
Más que cantando,
casi
pero le quitas un poco la personalidad de ese grupo, ¿no? Entonces yo creo que voy un poco más por ese lado que por el lado de los cantantes, ¿no?
Bueno, vamos a escuchar el I'll Be Waiting y dentro de un momentito, de todas formas, tenemos que llamar a Cano de Centinela. También pasamos un poquito, cambiamos de tercio dentro de nada y pasamos de Jorge Sanz a Centinela, que no está nada mal, ¿no? Dos puntales aquí en España. Bueno, pues lo dicho, esto es I'll Be Waiting. Jorge Sanz hace algunos años ya sonaba así de bien. Bueno, pues ya estás hablando el I'll Be Waiting, que nos comentaban por el chat, que cuando ha visto caso de tema en directo en su momento, creo que ahora no lo hacéis ese tema, pero que le gustaba a la gente más cuando la cantas tú. Habrá que regrabar algún tema de estos, a lo mejor con tu voz en algún momento, ¿no? ¿Lo has pensado hacer algo así en algún momento o no?
Sería un proyecto distinto, ¿no? El regrabar.
Puede ser, no, ya creo que regrabar ya no, ya lo próximo será algo totalmente nuevo.
Cuando se vuelva a hacer algo en directo o algo así, a lo mejor con este tipo de temas, ¿no?
Sí, seguro, ¿no? Los temas ahí están y en diferentes giras se escogerán para los repertorios.
Y bueno, ahora no vamos a meter con el tema de Centinela, pero ya que lo has comentado, lo decimos muy rápido, ¿no? A nivel del siguiente trabajo, Jorge, ¿cómo está la cosa?
Bueno, ahora mismo acabo de sacar este, no quiero todavía pensar en un nuevo disco, pero... Pero sí que va a ser un disco, ya te digo, en español, de temas nuevos.
Ajá.
De temas nuevos y es lo que tengo en mente. No sé para cuándo, no sé cómo estará el negocio de la música, si todavía se podrá seguir sacando discos o no, pero temas nuevos en castellano será el próximo proyecto.
Respecto a la gira, nos decías que tienes ya varias fechas en lo que es en España, ¿no? Y fechas o hay cosas ya cerradas que se puedan, en cuanto a fechas en sí, o son muy lejanas como para andar
hablándolas
ahora.
Estaremos tocando en la fiesta de la Heavy Rock el viernes que viene.
La que viene, sí.
Bueno, tocaremos una canción solamente porque es un
concierto bandas, ¿no?
En el que tocan muchos grupos. El 24 de abril en Valencia. Y luego ya tenemos 4 o 5 conciertos confirmados para verano, pero que aún no se pueden.
No se pueden decir.
Hasta que no anuncien los promotores oficiales, no se puede decir.
Sobre todo la pregunta era porque muchas de las preguntas que están apareciendo en el chat pues van en esa línea, ¿no?
Sí, de ganas de ver a Jorge,
de ver a Jorge
en su ciudad, en su pueblo, en la fiesta, de lo que sea. Un año hay que comentarlo aquí a la concejala de turno y estaría bien un día.
Sería
un
muy bonito,
ver a Jorge Salán en el auditorio aquí de la fiesta de Hortaleza, ¿no? Estaría chulo.
Pues estaría bien.
Guay. Y luego sí. Te vienes al chiringuito de Radio Enlace, tomamos unos mini muy a gusto. Seguimos la noche, ¿no? Perfecto.
Perfecto. A ver, bueno, si es verdad.
Oye, si nos permite, vamos a cambiar un poquito de tercio. Vamos a poner un poco de Centinela, ¿no? Llevamos la noche
sí, porque ya
más rockera que rockera. Y ahora pues nos metemos un poquito con heavy metal, ¿no? Que la
un poquito con heavy metal.
La presentación en Madrid de su nuevo trabajo, Teoría de la Fidelidad. Y bueno, pues aprovechamos para escuchar un poquito de Centinela. Y ahora para hablar con Cano, ¿no? Que nos cuente qué perspectivas, expectativas y demás hay de cada concierto. Y qué se cuece la Teoría de Centinela, ¿no?
Saca la navaja.
Pues nada, vamos a poner uno de los temas que teníamos por aquí preparado. Y vamos a Cano, y comentamos. A ver, por aquí ponemos, por ejemplo, uno de los temas del disco nuevo, se llama Más Fuertes, y ahora hablamos con Cano. Así que lo dicho, pinchamos por aquí y seguimos escuchando buena música en Corsario. Venga.
Oh!
Hola, Cano.
Sí.
Hola, ¿qué tal? ¿Nos escuchas bien?
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Buenas noches.
Pues bien, aquí estamos.
Un placer tenerte por aquí en Corsarios otra vez, aunque sea por teléfono, pero bueno, la verdad es que en persona vives un poquito lejos, con lo cual no puede ser.
Sí. Bueno, así que estamos.
Así que nada. Bueno, vamos a hablar un poquito de la actualidad de Centinela,
sí.
Que pasa lo primero por el concierto de presentación en Madrid el sábado que viene, ¿no? Que me imagino
vale.
que ya tienes ganas, ¿no?
Pues sí.
Preséntanos un poquito el concierto, Cano, por favor.
Pues nada, el concierto vamos a hacer un poquito de todo, de cada disco.
Uh-huh.
Vamos a preparar, hemos preparado un setlist más completo que los últimos años.
Uh-huh.
Donde retocamos un poco, pues eso, desde Sangre Eterna hasta ahora.
Ajá.
Vamos a hacer varios temas de este último disco.
Uh-huh.
Hemos recuperado algún disco de alguna canción de Sangre Eterna que hace pues prácticamente desde la gira de Sangre Eterna que no lo hacíamos.
Ajá.
Y no sé, bueno, pues ahora mismo mejor que nunca porque ya llevamos 3 años prácticamente juntos.
Ajá.
Con los nuevos y
sí.
Pues más unidos, hay buen ambiente.
Uh-huh.
Y con muchas ganas, la verdad.
Uh-huh. Tocáis con Nocturnia y...
Con Nocturnia.
Y
la cita es en... las 8,
sí, sí. Uh-huh. En la sala Heineken en Madrid.
Eso es.
Uh-huh. Bueno. Y estáis presentando, el nuevo disco Teoría de la Fidelidad.
Sí.
Que, bueno, pues ya lleva unos cuantos meses por ahí funcionando. ¿Qué tal la recepción? ¿Qué tal la opinión de la gente?
Pues de momento bien. Los 4 o 5 conciertos que hemos podido dar.
Uh-huh.
La gente, lo que hemos podido hablar con la gente, la opinión ha sido muy buena, la verdad, del nuevo disco.
Uh-huh.
Y sobre todo, pues gente joven y tal, que nos empezó a seguir desde Pánico o Claustrofobia.
Uh-huh. Uh-huh.
Pues para esa gente sobre todo perfecto, ¿no?
Uh-huh.
Los antiguos seguidores de la banda también, pues bueno, hay un poco de todo. Hay gente que es más de los primeros discos.
Uh-huh.
Gente más de lo último y gente que escucha todo, ¿no?
Uh-huh.
Pero bien, hemos podido ver que la gente canta mucho los temas nuevos.
Ajá.
y la opinión es buena de momento, vamos.
Te iba a preguntar un poquito por eso, porque bueno, pues todos sabemos que con Claustrofobia hubo bastante división de opiniones. Hubo pues gente que le gustó el disco, con un toque más pesado, un toque un pelín más actual y demás. Y luego pues hubo otra gente pues que el cambio con respecto a los 3 primeros trabajos, sobre todo a Pánico y a Sangre Eterna, pues no les convenció ese cambio. Y quizás ahora en Teoría de la Fidelidad, yo lo vi, es la primera vez que lo escuché, un poquito como un punto intermedio, ¿no? Y me explico. Quizás es una cierta vuelta atrás en el sentido de volver a sonar un punto más heavy, o dicho de otro modo, no tan pesado y tan actual como podía ser Claustrofobia, pero a la vez manteniendo ese toque de Centinela de los últimos años, ¿no? ¿Cómo lo veis vosotros? ¿Cómo después ya un tiempo rodado y además habéis escuchado muchísimas opiniones, habréis hecho entrevistas de todo tipo? ¿Cómo ves esto que te estoy comentando ahora?
Hombre, yo con respecto a este disco siempre he dicho que es el disco más fresco que hemos hecho desde que sacamos el primer disco.
Uh-huh.
Es el disco más puro y para nosotros las mejores composiciones que hemos hecho nunca. Y
uh-huh.
simplemente por la razón básica de que es un disco que no nos hemos puesto barreras.
Uh-huh.
En el aspecto de que con Claustrofobia, por ejemplo, o Pánico,
uh-huh.
Sabíamos, digamos, lo que no queríamos hacer, ¿vale?
Uh-huh.
Pero con este disco no nos hemos puesto barreras de si tiene que sonar más actual o tiene que sonar más clásico.
Uh-huh.
Lo hemos hecho desde el punto de vista que tenía que sonar conforme nos pedía el corazón, ¿no? Aunque
uh-huh.
suene muy típico, pero
sí.
Realmente como nos pedía el corazón y bueno, con la experiencia de que es un sexto disco, ¿no?
Uh-huh.
Entonces, pues hace las cosas sin dar tantas vueltas y sabes un poco más lo que quieres, ¿no?
Uh-huh. Oye,
entonces
sí,
sale
no,
un poco por sí solo, pero ya te digo que es un disco que no nos hemos puesto barreras de ningún tipo.
Uh-huh. Oye, ahora que lo comentabas, sexto disco, nada más y nada menos, ¿no? Que se dice pronto, ¿no? Yo
sí.
recuerdo, fíjate, fue curioso, ¿no? En un Viña Rock hace muchos años,
sí.
recuerdo conocer a Maiden,
sí.
precisamente, que nos dio una primera maqueta y de mira, este es mi grupo de,
sí.
bueno, aquí de Villarrobledo y tal, y bueno, pues esa primera maqueta con el dibujo del dragón y demás,
sí.
y fíjate hasta dónde han llegado las cosas, ¿no? Con lo que han cambiado las cosas desde entonces, lo que han evolucionado y hasta dónde habéis llegado, ¿no? Me imagino que vosotros mismos miráis un poquito atrás y bueno, pues alucináis un poco, ¿no? Decir, joder, madre mía, desde que empezamos ahí en nuestro pueblo ahí a darle hasta ahora. Tela, ¿no?
Sí, realmente si comparas con otras bandas que llevan tanto tiempo, no
uh-huh.
es nada, ¿no? Pero sí, bueno, son 10 años ya.
Uh-huh.
Y bueno, son muchas experiencias, son muchos cambios, muchos altibajos y bueno, pues yo creo que los 10 años han sido muy intensos
uh-huh.
para la banda. Hemos aprendido muchísimo
uh-huh.
y y por suerte este disco y estos dos últimos años han sido una renovación en todos los aspectos, la ilusión con la que empezábamos. Uh-huh. Y bueno, pues un poco las ideas pues se redirigen, ¿no? De los objetivos que te marcas en un principio. Uh-huh. Porque pues eso, las experiencias de todo esto te marcan que nuevos caminos, ¿no? Uh-huh. Pero nosotros nos encontramos ahora mismo pues prácticamente mejor que nunca, porque uh-huh. tenemos renovadas las ganas de salir a tocar, de seguir componiendo y seguir sacando discos. Uh-huh. Y sobre todo, bueno, pues como te decía antes, sin ponernos barreras de ningún tipo a la hora de componer y a uh-huh. la hora de hacer las cosas.
Uh-huh. Oye, en la carrera de Centinela, yo creo que, bueno, pues sobre todo hubo dos discos que fueron realmente importantes en su momento, ¿no? Sangre Eterna y, o sea, perdón, La Nueva Ira y Pánico, ¿no? Que fue pues cuando la banda, pues la verdad es que pegó un subidón absolutamente impresionante. Yo recuerdo la primera vez que escuchamos en la oficina de rafabasa.com La Nueva Ira, ¿no? Recuerdo que Rafa nos trajo el disco diciendo, madre mía, escuchar esta banda que es una auténtica pasada. Y recuerdo a Antonio Cerezuela y a mí escuchando el disco de la oficina diciendo, madre mía, pero estos tíos de dónde han salido, ¿no? Este tío que canta ahí que es una auténtica pasada, ¿no? De dónde han salido, ¿no? Luego con Pánico, pues quizás ya se dio ese un primer pequeño giro hacia un toque más actual, pero aún así había unos temas absolutamente impresionantes, ¿no? Y como te decía, pues con Claustrofobia hubo bastante división de opiniones, y te quiero preguntar un poquito más sobre esto, pero sobre todo a nivel de la opinión de la banda, ¿no? Pues todos sabemos que ahí hubo un cierto cambio, hubo seguidores que os dieron de lado, ¿no? Y me imagino pues que a vosotros os tuvo que joder bastante, ¿no? Y aunque ahora han cambiado un poquito las cosas, pero sí que me gustaría preguntarte sobre cómo ves este tema ahora mismo, ¿no? Esa división de fans que hay en Centinela, diciendo, bueno, por un lado están los que siguen adorando al 100% a sobre todo La Nueva Ira y Pánico, y por otro lado pues con los que han abierto un poquito de los que han sido un poquito más abiertos de mente y de oídos, pues para escuchar todo el periodo completo de Centinela. ¿Cómo lo veis vosotros desde dentro este tema?
Bueno, lo que está claro es que la gente que nos sigue desde el principio y la gente que más son más de la opinión de los dos primeros discos o uh-huh. son gente evidentemente con tendencias más clásicas uh-huh. que es un poco lo que respiraban esos discos, ¿no? Uh-huh. A partir de Pánico no fue un cambio tampoco, porque siempre hemos dicho que no ha sido un cambio tampoco tan drástico, o sea, uh-huh. hemos seguido haciendo la misma música, simplemente que hemos tratado de personalizarla y de hacerlo un poco con ciertos toques más actuales, no, uh-huh. no hacer siempre lo mismo. Uh-huh. No queríamos caer un poco en la rutina a la hora de componer y que todo sonase a lo mismo. Uh-huh. Por suerte, bueno, en Claustrofobia, pues esta gente que ya te digo que es de tendencia más clásica, pues bueno, pues algunos lo acogieron mejor y otros lo acogieron peor, uh-huh. pero hubo mucha gente nueva que entró y que empezó a conocer al grupo gracias a este disco uh-huh. y le cayó bastante bien el disco, ¿no? Uh-huh. Entonces, digamos que en parte se compensaba, ¿no? Porque nos daba a entender que no estábamos haciendo nada malo ni estábamos haciendo nada fuera de lo normal. Uh-huh. Simplemente que, bueno, ya te digo, el rollo de evolucionar o cambiar, hay gente que no lo entiende mucho, que uh-huh. no le suena guay y, uh-huh. y no lo acoge bien. Ajá. Pero ya te digo que el público no ha ido empeorando con cada disco, no es que uh-huh. hemos ido a menos con Claustrofobia uh-huh. o con Teoría de la Fidelidad. Uh-huh. Se ha mantenido, y si ha ido a peor ha sido por las circunstancias de cómo está todo.
Sí, que el mundo de la música está bastante jodido para
todos. Sabemos que hay uh-huh. una crisis, no solo a nivel de todo, de la economía, sino a nivel musical, uh-huh. está la cosa bastante fastidiada, uh-huh. en todos los grupos estamos pasando momentos bastante difíciles, uh-huh. y eso pues nos afecta a todos, claro. Uh-huh. Uh-huh. Desde luego, lo que sí puedo decir es que a nivel compositivo uh-huh. Hemos tratado siempre de mantener nuestras raíces, uh-huh. y de incluir ciertas cosas nuevas, ciertas tendencias que marcasen un poco la diferencia de lo que hacíamos, uh-huh. pero sin perjudicar a lo que nosotros buscamos desde un principio, que es hacer un heavy metal clásico, ¿no?
Uh-huh. Uh-huh. Sí,
que lo hemos conseguido, pues no sé, yo creo que sí, que poco a poco hemos tratado de hacerlo lo mejor posible, y a veces hemos aceptado y otras veces no, uh-huh. pero la gente nos sigue apoyando, y en ese aspecto no hemos notado tanta diferencia.
Uh-huh. Oye, ahora que me comentabas todas las influencias clásicas y demás, es evidente que, bueno, pues que la base de Centinela pues ha sido ese heavy metal clásico de unos Judas Priest o de unos Ángeles del Infierno aquí en España. La curiosidad que yo tengo en ese sentido es qué tipo de bandas actuales o qué tipo de bandas en general, vaya, escucha Centinela ahora mismo. ¿Qué tipo de bandas pueden ser ahora mismo una influencia para Centinela?
Bueno, yo creo que influencia puede ser todo, porque siempre ha sido todo tipo de grupos desde que empezamos. Uh-huh. Pero vamos a ver, la música con la que nos hemos creado ha sido el heavy metal, evidentemente más de los 80. Uh-huh. Y eso es lo que nos ha marcado siempre a la hora de componer en este grupo. Uh-huh. Y pese a que nosotros podamos escuchar otro tipo de música, eso no va a influenciar hasta el nivel de que podamos componer de otra manera o podamos, uh-huh, cambiar de estilo. Uh-huh. Antes de eso, pues haríamos otra banda por otro lado, haríamos otra cosa, ¿no? No queremos que porque podamos escuchar M-Clan o podamos escuchar Rammstein o cualquier, uh-huh, otro tipo de grupo, uh-huh, vaya a perjudicar a la hora de componer. Uh-huh. Uh-huh. Entonces, bueno, pues las influencias, como te digo, son múltiples. Pueden ser desde death metal extremo tipo Cannibal Corpse o Brutal Truth o algo así, hasta Dream Theater, que Mitchell es muy seguidor de, uh-huh, del Aor y, uh-huh, y toda esta música de hard rock. Uh-huh. Y bueno, pues yo un poco escucho de todo, pero no sé, a nivel bandas españolas, pues evidentemente me encantan Avalanche, me, uh-huh, encanta lo que está haciendo Leo, uh-huh, Saratoga es una gran banda, M-Clan me encanta también, uh-huh, Ushuaia, por ejemplo, no sé.
Ushuaia es una pedazo de banda.
Es una pedazo de banda que... Sí. Y no mucho. Tiene tanto que ver con nosotros, pero
no, es una banda mucho,
no
más
creo
rapera,
que esté reñido el que a mí me pueda gustar fue ya un Hallet, uh-huh, que sea fan de Hallet, uh-huh, con que vaya a perjudicar nuestra música, ¿no?
Uh-huh. Oye, ya casi para ir cerrando, te quería preguntar por un, bueno, pues por un detalle que en este caso a mí me, bueno, pues me gusta mucho, ¿no? Y es que creo que por fin vais a tocar en Leyendas este año, después de un montón de años intentándolo, por fin este, oye, año va a estar Centinela tocando allí, y oye, pues un placer para todos, ¿no? ¿Por qué al final no ha tocado Centinela estos años y por qué este año sí, ¿no? Y bueno, pues contad un poquito qué tal, qué os parece, ¿no? El estar por fin en Leyendas.
Bueno, pues por decirlo de una manera sencilla, uh-huh, desde un principio hemos estado en contacto para poder tocar, uh-huh, pero no llegamos a un acuerdo por, bueno, pues, o porque no nos pillaba bien en ese momento, uh-huh, nos coincidían las giras con otra cosa, uh-huh, o por temas de la pasta y tal, uh-huh, que tienes que tratar de negociar un poco. Uh-huh. Para nosotros llevamos, el año pasado fue el primer año en el que hicimos menos festivales, uh-huh, en verano. Y este año nos apetecía recuperar un poco eso, ¿no? El poder volver a tocar festivales, ajá, y participar en ese tipo de eventos que, uh-huh, nos hacía bastante ilusión y, bueno, creemos que es el momento de volver a recuperar este tipo de cosas. Uh-huh. Entonces, pues bueno, se trata de negociar un poquito más, de que todos puedan abrirse un poco más y puedan, digamos, ceder. Ajá. Y este año pues hemos llegado a un acuerdo y para nosotros perfecto, estamos muy encantados de poder participar en ese festival, ya teníamos, uh-huh, muchas ganas, la verdad. Uh-huh. Y bueno, tanto Marcos como nosotros, uh-huh, creo que hemos hecho todo lo posible por poder, uh-huh, estar en ese cartel.
Marco Rubio, organizador de Leyendas, o sea que no saben quién estamos hablando.
Eso es.
Vale, perfecto. Bueno, pues vamos a ir ya terminando. Lo único, bueno, pues tenemos aquí, bueno, mi compañero Fernando, por supuesto, sí, yo tenemos aquí en el estudio al señor Jorge Salán, nada más y nada menos, sí, estamos aquí comentando cositas, así que no sé si ustedes quieren comentar algo para
no, terminar, bueno, pues,
bueno, podemos saludar a Cano, ¿no?
Sobre todo saludarle, yo tuve, bueno, ocasión de saludarle
un poquito, hace, Fernando estuvo viendo aquí,
sí,
en Madrid.
En la sala El Grito de Fuenlabrada, ¿no? Y cuando terminamos el concierto, pues bueno, saludé a Cano, les transmití lo que a mí me pareció que fue un concierto fantástico y que la única pega fue que hubo muy poquita gente, pero
no, aquel concierto al uso, ¿no? Era una presentación, sí,
una pequeña presentación, pero yo me quedé boquiabierto porque disfruté los mejores Centinela, ¿no? Que, uh-huh, que eran esos conciertos absolutamente increíbles. Entonces, pues simplemente de desearos que el sábado, que además sé que va a ser así, ¿no? Pues ese trallazo de heavy metal, pues además se ve acompañado de un buen grupo de seguidores y de asistentes, ¿no?
Pues muchas gracias. Espero que pueda darse bien el concierto. Nosotros te digo que estamos ahora mismo entusiasmados con este concierto. Uh-huh. Queremos hacer lo mejor posible y lo vamos a dar todo para que la gente pueda disfrutar al máximo. Uh-huh. Al margen de, como te decía antes, como esté el tema de la entrada y de todo eso, ¿sabes? Vamos a darlo todo lo posible, vamos. Uh-huh.
Uh-huh. Bueno, pues no sé, Jorge, si le quieres comentar algo a
sí,
Cano, cerramos.
Pues nada, desearles toda la suerte del mundo para este próximo sábado. Que no voy a poder ir porque lamentablemente estamos con lo del concierto que hemos comentado antes. Uh-huh. Pero vamos, otra vez que si es posible, me gustaría mucho verles en directo.
Ah, pues encantado, muchas gracias.
No, Cano, pues gracias por haber estado un ratito con nosotros. El sábado que viene os estaremos viendo ahí en la, bueno, pues en la Heineken junto con Nocturnia. Desearos la mayor de las suertes para el concierto. Y nada, si quieres comentar cualquier cosa para cerrar la entrevista, pues nada, el micro es tuyo.
Pues nada, que muchas gracias a vosotros por atendernos, por apoyarnos. Y nada, que la gente se anime a seguir apoyando el heavy metal nacional. Que creo que es bastante valioso. Y que siga asistiendo sobre todo a los conciertos, que es de lo que nos mantenemos los grupos y es lo que nos da vida.
Perfecto. Bueno, Cano, pues lo dicho, el sábado nos veremos allí en persona. Ya nos saludaremos en persona, como se suelen hacer las cosas.
Vale.
Y lo dicho, desearos la mejor de la suerte, ¿de acuerdo?
Venga, perfecto. Gracias. Un abrazo.
Venga,
un abrazo.
Hasta luego. Bueno, pues ahí tenemos un ratito al señor Cano, José Cano, cantante de Centinela. Y vamos a regalar unas invitaciones que tenemos para,
pues sí, ¿no?,
para el concierto. Tenemos dos invitaciones para el concierto del sábado en la sala Heineken de Madrid. Los más heavy que vayan a ver a Centinela, los más a rockeros melódicos que se vayan a ver a Eric Martin y a Jorge. Jugando a Jorge, tocando un par de temitas. Y nada, pues mira, pues yo creo que vamos a regalar la primera entrada de una manera más que sencilla. Vamos a poner un clásico de Centinela y que nos digan simplemente cómo se llama este tema.
Venga, pues, ¿vale? ¿Cómo se llama este tema? Recordamos el teléfono, 91-381-3370. ¿Y cómo se llama? ¿Cuál es el título?
Efectivamente,
una entradita para ver.
Me imagino que sonará seguro el sábado que viene.
A Centinela.
Pues venga, lo dicho, que empiece a sonar y que empiece a sonar el teléfono. No os cortéis, venga, hasta luego. Smile. Bueno, pues ahí estaba sonando un poquito un tema clásico de Centinela del Pánico. La gente no nos llama, ¿esto qué? ¿No quiere ir la gente a los conciertos?
Malamente, luego decimos
no
que estamos
invitados. ¿Esto qué es?
En crisis.
Bueno, haremos de todas formas luego, como siempre hacemos,
un curso online,
un curso por email. Y te vamos a despedir a Jorge, que tiene mañana que levantarse pronto y no le vamos a quitar más tiempo, hombre. Un placer, Jorge, que hayas estado aquí con nosotros.
Pues ya sabes que siempre es un placer compartir este momento con vosotros. Siempre que entro aquí a los estudios de Radio Enlace y con esta buena compañía, es, vamos, impagable. Y espero que pronto pues volvamos a estar por aquí por alguna noticia o por algún nuevo disco o por alguna historia que signifique que seguimos en activo, al menos.
Seguro que sí.
Pues nada, deseamos la mayor de las suertes a Jorge. Y nada, la mayor de las suertes además por un disco fantástico. Que la gente recomendárselo, la gente que le guste pues el hard rock y el rock and roll de calidad, porque está todos en la calle, de lujo.
Sí, nos están preguntando además con bastante insistencia si vamos a subir la entrevista. Por supuesto, el programa pues mañana, como muy tarde pasado, estará disponible para esa legión de seguidores, ¿no? Que creo que siempre es bonito sentir el apoyo de gente que te sigue a través de internet, que van a tus conciertos y que compran tus discos, que bueno, que al final pues hablamos de la crisis de la música, pero la crisis de la creatividad no nos ha llegado, ¿no? Y eso es lo bueno.
No, todavía no ha llegado. Esperemos que siga funcionando, porque esa es una fuente de la que nunca sabes si el manantial va a seguir dándote agua o no. Pero yo creo que con trabajo sí que va a funcionar.
Pues lo he dicho, Jorge, muchísimas gracias por haber estado aquí. Siempre es un placer que pases por aquí por Radio Enlace y por Cosallos de Metal en concreto. Y nada, pues nos seguimos viendo en los conciertos, en las calles, en los bares y ese tipo de cosas, ¿no?
Nos veremos en la próxima.
Efectivamente. Bueno, pues vamos a poner de fondo mientras nos despedimos de Jorge fuera de antena. Vamos a poner un poquito de San Telmo y ahora comentamos el concierto, ¿no?
Perfecto, sí.
Vamos con este tema que le gustaba a Fernando, el Pídeselo a Dios. Qué buen concierto vimos el viernes, ahora lo contamos. Venga, San Telmo. Venimos de Jorge y se nos va la hora.
Se nos va, así se nos va. Son ya casi las 12, muy rápido.
El concierto de San Telmo.
Sí.
El viernes pasado.
Viernes pasado. Nos
pasamos muy bien,
La sala Penélope. Abrían el concierto los chicos de Sibila, los cuales teníamos ocasión de volverles a ver. Ya les hemos visto varias veces. Y en una línea ascendente, cada vez sonando más compactos, dentro de que, bueno, pues todavía tienen cositas que pulir, especialmente en cuanto a la voz de Begoña, y bueno, pues les queda por delante trabajo, pero yo creo que Sibila pues puede ser una apuesta bonita en lo que al heavy metal más clásico, más ochentero, pues supone en nuestro país, ¿no? Una banda que además está haciendo muchísimos bolos. Nos decían que la próxima semana estarán en Valencia en un festival de rock duro en el que estarán tocando bandas valencianas y estarán ellos, ¿no?
Para
y,
Zarpa, me imagino.
No, está viendo el cartel esta tarde y no toca Zarpa. Ajá. Pero bueno, pues un buen aperitivo muy temprano, además a una hora en la que ahora ya en primavera pues se hace extraño entrar en un concierto a las 8 de la tarde, ¿no? Con una tarde muy buena. Uh-huh. Y a continuación pues el grupo que realmente nos apetecía muchísimo ver, que era la banda de Jero, que había estado con nosotros el domingo, San Telmo, presentando su disco en un concierto muy especial. Uh-huh. Y realmente fue especial.
Sí, aproximadamente tocando hora y tres cuartos tocaron el disco completo. Uh-huh. Nos quedamos impresionados, aparte de lo que ya sabíamos y ya presuponíamos que iba a ser el concierto, pues nos encantó, una interpretación absolutamente fantástica. Y bueno, pues nos quedamos, yo personalmente sigo alucinando día tras día con Manuel Escudero, ¿no?
Tremendo, bastante, tremendo,
absolutamente impresionante. Increíble. Bastante desparpajo a nivel de forma, que es curioso porque es verdad que él lleva muchísimos años en el mundo de la música, no es un novato ni mucho menos, lleva más de 20 años en la música, pero a nivel de contacto directo con el público pues nunca la habíamos visto, ¿no? Y súper perfectamente desenvuelto a todos niveles y cantando pues perfecto a todos los temas, ¿no?
Sí, muy
además,
bien,
tanto
muy
los
bien.
Temas de San Telmo como las versiones, ¿no?
Todos, porque yo creo que la primera versión que hizo fue la de
Reencarnación.
El Reencarnación de Santa,
nada más y nada menos,
y era
imitando entre comillas a Azucena, pues un crack.
Bueno, quedarnos con la boca abierta y impresionados de la forma maravillosa que tiene este hombre de cantar, ¿no?
Además luego cayeron, creo que fueron 5 temas de Saratoga, si no recuerdo mal, haciendo así memoria, Tras las rejas, El rojo fuego, que a mí fue una grata sorpresa, El se amaneciera en acústico, aunque Jero tuvo problemillas con la acústica. ¿Qué más tocó de Saratoga? El perro traidor, para
perro terminar, traidor.
Creo que se nos olvida un tema por ahí que no recuerdo ahora mismo, se nos olvida otro tema por ahí, si no, pues eso. Ahí estuvo la cosa. De Santa fueron 2 temas, El Reencarnación, como decíamos, y luego El fuego en el alma de Templario, pero con la presentación de Leonor Marchesi.
Con Leonor Marchesi, que bueno, pues
cantando muy bien, ¿verdad? Como mantiene
sí,
la voz,
sí,
esa
sobre
voz
todo,
tan peculiar que tenía.
Sobre todo Leonor, que yo no sé si ha continuado en el mundo de la música o se ha alejado de estos últimos años.
Creo que, según nos comentó algún amiguete, que ella da clases de canto en Sudamérica. Ella es argentina.
Estaba muy emocionada Leonor,
sí,
de hecho,
con muchas ganas de
cuando se retiró del escenario abrazando y bueno, llorando, ¿no? Llorando. Y muy bonito, porque además algo que el domingo, hablando con Jero, no teníamos demasiado claro, y es el bueno, pues vamos a ver cuánta gente viene.
Sí,
la sala Penélope, muy buena entrada.
Sí, unas 400, 500 personas había seguro.
Muy bien, y
la gente muy entregada. Además, fíjate, fue muy curioso que, como siempre decimos, ¿no? Un disco nuevo, temas que, bueno, pues que son conocidos, pero no son clásicos ni mucho menos. Y la gente coreando los temas, El junio del 44, El hijo de la madre tierra, Los creyentes, la gente cantando los temas, coreando estribillos. Yo sonriendo con un orgullo, decían, madre mía.
Sí, además lo
la frase que dijo Manolo, que fue algo así como, bueno, pues joder, así sí merece la pena, ¿no?
Así sí merece la pena, y sobre todo cuando el disco lleva un par de meses en el mercado y de repente te metes a hacer un bolo y la gente canta las canciones. Sí. Terminas el tema, la gente sigue cantando la canción.
Corea, el nombre de la banda.
Corea, ¿verdad? Muy bien, muy bien, muy bien. Y pues uno de esos grupos que, bueno, pues lo estábamos comentando aquí, yo
estoy convencido de que va a ser uno de los discos del año, el disco de San Telmo.
Y un grupo que tiene que subir. Dentro de tal como están las cosas y de cómo una banda puede llegar arriba a día de hoy, que es lo que decimos a veces con otro tipo de bandas, ¿no? Si San Telmo no llega arriba en España, madre mía, ¿quién va a llegar a día de hoy en el heavy metal, no?
Sí, es algo que...
No llega San Telmo, madre mía, qué
mal. Sí, lo hemos comentado con Steel Horse en cuanto a las bandas muy jóvenes y muy nuevas. Uh-huh. Y ahora lo comentamos en cuanto a San Telmo, que siendo una banda, novedosa...
No es una banda novedosa.
Claro.
Novedosa me refiero a nivel de una banda que acaba de salir.
Pero en este caso, pues unos músicos con una trayectoria a sus espaldas impresionante y con una calidad y con unas canciones fantásticas, que al final... Es lo que queda, ¿no?
Temas,
el poder.
Temas, como siempre se decía, ¿no?
Poder ir a cantar.
Puede ser muy buen músico, pero hay amigos, si no tienes temas, no tienes nada que hacer.
Exactamente.
Bueno, pues nada, vamos a rematar. Ahí estaba el comentario de San Telmo. Antes habíamos puesto el Pídeselo a Dios, que bueno, pues fue uno de los temas que tocaron, pues como digo, tocaron todo. Creo recordar que el disco completo.
Sí, prácticamente el disco completo.
Pero vamos, yo creo que tocaron el disco completo. Y nada, pues rematamos, nos quedamos sin tiempo, tenemos que darle paso a nuestro amigo de Combustión Espontánea. Y nada, pues otro programa interesante como la semana pasada,
muy bien,
¿no? Hemos tenido
sí,
a nuestro
sí,
amigo
sí,
Jorge,
sí.
Jorge Salán, hablándonos de su nuevo trabajo, Estatus en la Calle, hablándonos un poquito, pues bueno, pues de como se suele decir en este tipo de cosas, del presente, pasado y futuro de, bueno, pues de uno de los músicos y a su vez, por extensión, de bandas de este país, ¿no?
Muy bien, además siempre que viene Jorge, pues es un placer,
muy buena gente,
¿no? Porque es un amigo, además de un músico, ¿no?
Y luego el ratito hablando con Cano también de Centinela, que no nos olvidemos que el sábado que viene estarán tocando en la sala, iba a hacer la presentación otra vez,
en la sala Heineken.
Presentando o haciendo una presentación en Madrid de Teoría a Fidelidad.
Pues nada,
trabajo sexto con el acústico.
Con el acústico, eso es. Recordamos a todos, ay, cómo me gusta esta canción.
Qué buen tema al final.
Además, qué bonito.
Coreando este wow, ¿no? Que los
qué bonito.
Qué moñada tal. No, pero en directo.
Muy bueno. Bueno, pues con el fondo de San Telmo nos despedimos. Os recordamos una vez más, por si acaso no habéis caído, pero yo creo que ya todos lo sabéis, en corsariosdelmetal.com, a partir de, si no mañana, pasado mañana, el programa de hoy estará disponible en formato MP3. Además, los que os hayáis enganchado hoy por primera vez a nuestro programa de radio, pues a partir de este momento os podéis suscribir, de manera que también escuchéis el programa cada vez que se publique. Y nosotros volvemos la semana que viene, será el domingo, a partir de las 10 de la noche.
Pues nada, vamos a rematar hoy con un clásico, nos apetecía hoy poder en vinilo, Fernando, su periplo norteamericano. Se trajo unos cuantos vinilitos de, bueno, pues a buen precio. Y acierto porque nos poníamos un, bueno, no voy a decir un doble olvidado porque este tema es bastante conocido, pero bueno, quizás la banda, pues una de esas bandas un poquito infravaloradas, ¿no? De la historia conocida a nivel underground, pero quizás a nivel más general, pues no tan conocida.
Menos, ¿no?
Una banda inglesa, una banda británica que se llamó Grim Reaper, o que se llamaba Grim Reaper, que sacó tres discos fantásticos, con la única pega también entre comillas, de que quizás eran muy parecidos los discos en sí, y los temas en sí, pero madre mía, qué buenos temas, ese, bueno, el See You in Hell, el tema vamos a poner ahora, el cascazo, el Rock You to Hell, ese Fear No Evil, el Last for Freedom, Night of the Vampire, en fin, una banda absolutamente
brutal
y con un cantante, tela, Steve Grimmett. Cerramos con esto.
Cerramos la semana que viene más.
Buenas noches, muchas gracias por haber estado ahí. Como siempre decimos, dos horitas de buen heavy metal, de buen rock and roll, de buen hard rock. Y la semana que viene más cosas de metal. Y dejamos con Combustión Espontánea. La noche se pone más oscura, más extrema. Pero antes os vamos a rockear hasta el infierno. Rock You to Hell en vinilo. Buenas noches.